Como todos sabrán, en los últimos años Internet ha sido el espacio donde empezamos a escuchar música, a ver videos, a mandarnos mensajes. Todo lo que antes se hacía en espacios bastante diferenciados, hoy confluye en la Internet. En general es plantear qué cambios suceden en la cultura cuando nosotros empezamos a acceder a la cultura a través de Internet. Se habla mucho de consumo cultural, a mí es una palabra que me genera ciertos reparos, pero de todos modos, como es la palabra que más se utiliza, un poco el tema de la charla, va a intentar problematizar esa noción de consumo cultural. Sí, la idea del consumo supone que siempre estamos hablando de productos, y esos productos en el contexto de Internet suelen leerse como contenidos, ¿no? Hay mucho discurso hoy dando vuelta en los medios en torno a los contenidos digitales, y pareciera ser que los continentes no existen, ¿no? Todo contenido está contenido por algo. El continente sería esa otra parte que por ahí uno tiende a dejar de ver. Entonces, un poco el tema de la charla va a ser cómo los distintos soportes materiales condicionan las formas en que nosotros vemos, escuchamos, percibimos determinadas manifestaciones culturales, sean estas música, cine, series, obras literarias. Entonces, bueno, un poco es una pequeña historia de los continentes que contienen esos contenidos y cómo eso ha ido cambiando y qué impacto tiene eso un poco en la cultura contemporánea. El algoritmo viene a aparecer ahora en nuestra cultura diaria como una especie de mediador que nos permite en una oferta muy grande de distintas obras y productos culturales elegir qué ver, pero esa asistencia algorítmica, es decir, un proceso matemático que va decidiendo, tomando algunas decisiones por nosotros para que el momento de la elección nuestro sea más sencillo, también supone un sesgo, impone ciertos contenidos en lugar de otros, favorece ciertas elecciones y no otras. Entonces también la algoritmización de la cultura, es decir, esta mediación matemática que hacen ciertos programas, amerita ser pensada, no ser tomada como algo transparente que está ahí solo para hacernos la vida más fácil, aunque obviamente nos hace la vida un poco más fácil porque no podríamos procesar ese volumen de información. Entonces cierta pérdida de hábitos de chequeo, de control, de respeto por las fuentes, se han ido perdiendo, y no creo que sea un escenario apocalíptico, sino que hay que revisar ciertas prácticas y por ahí tamizarlas un poco. El problema de la fake news en realidad es un problema de aceleración. Hoy hacemos en un día cosas que en otro periodo de la historia nos hubiesen sumido meses, ¿no? La cantidad de operaciones que realizamos por día son posibles en parte por la aceleración que introducen las tecnologías de la comunicación. Ahora, cuando nosotros aceleramos, las cosas pasan más rápido y les dedicamos menos atención, ¿no? Yo no puedo manejar a 120 kilómetros por hora y quedarme mirando el paisaje porque probablemente choque en la ruta. Lo mismo pasa cuando estoy mandando 25 mensajes o viendo mensajes, conversando con mis amigos mientras contesto un correo, pago una cuenta en el banco y descargo alguna aplicación, ¿no? Todo eso sucede al mismo tiempo, y eso supone una aceleración de la vida cotidiana que no ha sido acompañada por un entrenamiento en la velocidad que esto impone. Y cuando digo entrenamiento, es que no estamos acostumbrados a decodificar con el mismo rigor las noticias que recibimos en un grupo de WhatsApp que las noticias que leemos en un paper académico o que leemos en una encuesta que ha sido procesada.